La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
¿Alguna vez se han visto envueltos en un momento en el que tuvieran tanta sed que les pareciera estar en el desierto? Pues Hermes Varillas, docente y especialista en el cuidado del medio ambiente, mencionó una frase muy adecuada para los tiempos que vivimos. La frase citaba: el que no tiene cabeza para ahorrar el agua, tendrá que tener espaldas para aguantar el sol del desierto que más tarde tendrá que soportar.
La verdad es que en muchas ocasiones creemos que el cuidado de nuestro planeta es una labor progresista que hemos impulsado en el siglo XXI, pero ya durante el Renacimiento muchos personajes históricos hacían mención de la importancia del cuidado de los elementos que componen este lugar denominado mundo. Leonardo da Vinci, por ejemplo, dijo que el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza.
Bienvenidos a una edición más de La Fuente de la Vida, un programa en el que cada día descubrimos un poquito más de la Biblia, la palabra de Dios. Soy Esperanza Suárez y junto a todo el equipo que hace posible La Fuente de la Vida les damos una cordial bienvenida. La Fuente de la Vida es un programa en el que recorremos toda la Biblia en 5 años. Si lo pensamos bien, consultarla desde luego es todo un privilegio que no está al alcance de todo el mundo. En muchos países hay personas que ni siquiera pueden consultar la Biblia. Es el caso de diversos países donde la fe cristiana está restringida, con lo cual toda la literatura que tiene que ver con la palabra de Dios se encuentra proscrita. Millones de personas viven en esa situación y para ellas la radio es un medio muy importante para acceder al mensaje de Dios. Radio Encuentro, desde donde estamos grabando y donde estamos confeccionando La Fuente de la Vida, es parte de Radio Transmundial, una red internacional de emisoras cristianas que surgió precisamente para anunciar el Evangelio. Y más concretamente, sus orígenes nos llevan a una emisora instalada en la ciudad de Tánger, en Marruecos. Desde allí se enviaban sus señales a España desde hace ya muchas décadas. Hoy en España hay más libertad para los cristianos y podemos contar incluso con un programa como La Fuente de la Vida en una versión con el acento y las expresiones del país. Aún así, contamos con oyentes de muchísimos países y estamos muy contentos por ello. Y desde aquí les damos las gracias por ser parte ya de nosotros mismos. Pues amigos, si les parece, después de esta corta introducción de nuestros saludos, nos vamos a acercar a la exposición bíblica. Pero antes, vamos a disfrutar de una canción. Vamos a escuchar.
De vegades em pregunten com estàs. Jo responc, estic bé, és veritat. Perquè com puc expressar que quan arriba la nit et trobem tan a faltar l'amor que tenim? No morirà mai. T'imagino entre la gent, sempre corrent entre colors, sempre amb la cara somrient. No tornaré a sentir els teus plors. Que no ha minvat. non fa por el pas del temps. Només espero el moment que ens retrobarem. Hi ha una paraula a la meva ment que torna a venir quan tinc un dia espès. Esperança.
Casi todo el mundo cree que es una buena persona. Al fin y al cabo, como solemos decir, no hemos hecho daño a nadie. Así solemos pensar porque no queremos enredarnos con nuestra conciencia. Queremos pensar que todo va bien y que no hay cuentas pendientes.
Pero lo cierto es que si examinamos con lupa cada centímetro de nuestras vidas, nos damos cuenta de la cantidad de cosas equivocadas que hemos hecho y aún seguimos haciendo. Hay una lista enorme de actitudes y comportamientos reprobables que degradan a Dios. Son los pecados. Y con haber practicado uno solo, ya somos culpables. Ya hay una cuenta pendiente. ¿Quién nos la puede quitar?
Pues solo hay uno, aquel que murió en nuestro lugar llevando todos nuestros pecados, Jesucristo. Hoy terminaremos el capítulo inicial de la carta de Pablo a los Romanos, desde el versículo 24 hasta el 32. Escuchemos entonces a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, desde el versículo 24 hasta el 32. Continuamos hoy estudiando el capítulo 1 de esta epístola del apóstol Pablo a los Romanos, y en nuestro programa anterior estuvimos hablando de los 7 pasos que conducen a la oscuridad espiritual. Consideramos el 7º y último paso, que nos habla de la degeneración de los seres humanos cuando, según el versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los griegos hicieron que sus dioses se parecieran a seres humanos. Los asirios, egipcios y babilonios, por su parte, hicieron que sus dioses tuvieran el aspecto de bestias, aves y reptiles. Los romanos combinaron los dos métodos. La idolatría, dijimos, es una caricatura de Dios y constituye una difamación y estigma contra él. Ahora, el hombre no comenzó como idólatra. El salvaje del día de hoy es muy diferente al hombre primitivo. El hombre primitivo era monoteísta, o sea, que creía en un solo Dios. La idolatría no fue implantada sino hasta más tarde. La primera mención de la idolatría en la Biblia se hizo en la historia de Raquel, cuando robó los ídolos de su padre. También se mencionó en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2, donde leemos: Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Como usted ve, estimado oyente, el hombre descendió en vez de ascender. La antigua ciudad de Éfeso, bajo el gobierno del Imperio Romano, alcanzó el grado de cultura más alto que cualquier ciudad jamás haya alcanzado. Sin embargo, el centro de adoración de esa ciudad fue una de las imágenes más horribles que se puede imaginar. Fue en el templo, una de las siete maravillas del mundo antiguo, donde se encontraba la imagen de Diana. Las personas llegaban al templo y gritaban diciendo: «¡Grande es Diana de los Efesios!», como nos dijo el doctor Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 28. Diana no era una de las imágenes hermosas como aquellas de la escultura griega. Una gran inmoralidad y prácticas deshonestas tuvieron lugar en ese templo. Cambiaron realmente la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal. La idolatría consiste en hacer simplemente una caricatura de Dios. Es interesante leer las opiniones de Sir William Ramsay, quien fue durante un tiempo un beligerante no creyente. En su libro Las ciudades de Pablo, opinó que en su experiencia y lecturas no pudo confirmar las suposiciones de la historia religiosa moderna. En cambio, sí pudo confirmar las afirmaciones de San Pablo, y añadió que, con raras excepciones, la historia de la religión entre los seres humanos es una historia de degeneración. Él pensaba que había un hecho innegable en la historia humana, que el ser humano se degeneraba a sí mismo y que progresaba en sus esfuerzos por mantener el cuerpo social puro y sano únicamente en la medida en que albergara en su interior devoción y simpatía por la vida divina. Lo único práctico que el hombre debe hacer, estimado oyente, es volverse al Dios vivo y verdadero. A continuación comienza a desarrollarse el tema del retroceso del hombre con una exposición de los resultados de la rebelión de los seres humanos contra Dios. En el resto de este capítulo se repite tres veces la afirmación de que Dios los ha abandonado. Leamos ahora el versículo 24 de este capítulo 1 de la Carta a los Romanos. Por lo cual, también los entregó Dios a la inmundicia, en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esta declaración se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La encontramos en el Salmo 81, versículo 12, y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 42. Pero Dios, estimado oyente, no entrega a ningún hombre hasta que el hombre primero se ha entregado al control de sus pasiones. La inmoralidad y la sensualidad son los frutos amargos del rechazo de la revelación de Dios. Dice aquí: Dios los entregó. Y tenemos aquí una actitud positiva más bien que una actitud casual. Un pecado siguió a otro como un castigo hasta que una cadena aprisionó el corazón humano. Pero es la historia de la raza humana. El juicio del diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra atestiguan esta tremenda realidad. El escritor a los Hebreos dijo en el capítulo 10 de su carta, versículo 27, hablando del futuro de aquellos que pecan intencionadamente después de haber conocido la verdad: «Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios». Pasando ahora al versículo 25 de este primer capítulo de la Epístola a los Romanos, leemos: Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La primera frase de este versículo dice: Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La sugerencia aquí es que se volvieron de Dios a Satanás, autor de la mentira y padre de la idolatría, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y el versículo 26 continúa diciendo: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Fue algo que formó parte de la vida griega. La gloria que una vez perteneció a Grecia ya había pasado. Hicieron lo que era impropio y resultó en su decadencia. Continúa el versículo diciendo: pues aún sus mujeres. La mujer fue considerada la más pura y la menos controlada por las pasiones de los dos sexos. Y el versículo 27 de este primer capítulo de la Epístola a los Romanos continúa diciendo: del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice aquí: y de igual modo también los hombres. La distinción es entre varones y hembras y enfatiza la diferencia sexual entre los seres humanos. La literatura antigua está llena de esta práctica general. En el versículo 26, el apóstol Pablo parece suavizar los pecados de las mujeres, pero aquí habla claro en cuanto a ellos, haciendo uso de palabras muy descriptivas. Dice: se encendieron, y sugiere un fuego furioso. Lascivia es una palabra en el original que se usa únicamente aquí y denota el hacer esfuerzos por alcanzar algo o un apetito inmoderado de algo. Continuemos ahora con el versículo 28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. La rebelión de la humanidad pagana incluyó el rechazo del conocimiento de Dios. En un sentido, los seres humanos colocaron a Dios fuera de su mente. Este es el último estado o condición de la caída del hombre. Ya no puede distinguir entre lo malo y lo bueno. Si usted está viviendo de esta manera, estimado oyente, venga a Cristo y Él le desatará de esas cadenas y le proveerá la liberación. Los próximos versículos nos presentan una lista horrible de pecados que se manifiestan como una consecuencia de la citada rebelión de la criatura contra Dios, su Creador. Continuemos ahora leyendo los versículos 29 al 31. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, lujuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Las realidades que hemos leído en los versículos precedentes de este capítulo, figurativamente hablando, abren las compuertas a esta tremenda lista de pecados que sigue. Seguramente estamos familiarizados con ellos por haberlos visto manifestarse a nuestro alrededor o por haberlos visto reflejados en los titulares de los periódicos. Esta es la condición del mundo hoy en día. ¿Por cuánto tiempo más será Dios paciente para con nosotros, tolerando nuestros pecados? Él ha juzgado ya a grandes naciones en el pasado que prosiguieron en esa dirección y que después de entrar en un período irreversible de decadencia, fueron conquistadas, aunque en realidad ya se estaban desmembrando desde dentro. El gran vacío creado en el ser humano después de descartar a Dios fue llenado por diversas formas de pecado. Aquí se nombran 21 pecados. Es difícil clasificarlos. Aquí dice: estando atestados o llenos, lo cual indica que hay una medida cabal de retribución. Esto denota una depravación total. Consideremos brevemente la lista incluida en estos versículos. En primer lugar, tenemos toda injusticia. Estos primeros términos son generales más bien que específicos. El Evangelio ofrece una justicia al hombre, quien tiene todo lo que es opuesto a lo que Dios demanda. Esta toda clase de injusticia es contraria a Dios. Ahora, la palabra fornicación no se encuentra en los mejores manuscritos. es un término específico entre generalidades y en realidad no pertenece aquí. En segundo lugar, tenemos la perversidad, que significa toda clase de maldad: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez, como lo vemos en la lista del Evangelio según San Marcos, capítulo 7. En tercer lugar, tenemos la avaricia, y quiere decir literalmente un deseo pecaminoso por adquirir más, un afán desmesurado y desordenado de adquirir y poseer riquezas para atesorarlas. Y el término está asociado contiguamente con la palabra que se usa para perversidad. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, la llamó idolatría. Dijo el apóstol: «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». En cuarto lugar, tenemos la maldad, que se refiere a toda maldad moral. En quinto lugar, llenos de envidia. Y esto marca el principio de una lista de pecados específicos. Envidia significa un descontento, tristeza o pesar al ver el bien ajeno, la superioridad o las ventajas de otros. En sexto lugar, tenemos homicidios. Y aquí significa aún el pensamiento de homicidio. Esto confirma la declaración que el Señor Jesucristo hizo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22, donde leemos: «Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que insulte a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que injurie gravemente a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego». En el séptimo lugar de esta lista de pecados tenemos contiendas. En octavo lugar leemos engaños. Y es literalmente un cepo o lazo, es un esfuerzo premeditado por engañar. En noveno lugar tenemos malignidades, que es una disposición mala, la cual lo interpreta todo de la peor manera. En décimo lugar tenemos murmuradores, que se refiere a aquellos que secretamente llevan información, sea verdadera o falsa, que es dañina para el carácter o bienestar de otro. Otra palabra es chismosos. En undécimo lugar tenemos los detractores, que significa literalmente los que hablan maldad. La persona a quien atacan puede estar presente y la intención es desacreditarla. En décimo segundo lugar tenemos a los aborrecedores de Dios. Y esto aquí indica el sentir y el dejar ver este aborrecimiento. En décimo tercer lugar están los injuriosos, o sea, los ultrajadores. En décimo cuarto lugar están los soberbios, que quiere decir altaneros o arrogantes. En décimo quinto lugar leemos altivos. Simplemente significa fanfarrones, y se deriva de una palabra que significa vagar. En décimo sexto lugar están los inventores de males, o sea, los ingeniosos para el mal, los que solo piensan maldades. En décimo séptimo lugar están los desobedientes a los padres, o sea, rebeldes a sus padres. Y esto denota una revolución moral y social. Uno de los mandamientos principales, el cuarto mandamiento, tiene que ver con la obediencia a los padres. La estructura de la sociedad se apoya en este mandamiento. En décimo octavo lugar están los necios. Y el término puede ser traducido aquí como sin discernimiento o insensato, y es la misma palabra usada al final del versículo 21 de este primer capítulo. En décimo noveno lugar están los desleales. En vigésimo lugar están los que se encuentran sin afecto natural o desamorados. La palabra implacables no se encuentra en los mejores manuscritos. Y en vigésimo primer lugar, o sea, en último lugar, los seres humanos que están sin misericordia o despiadados. Esta, en verdad, es una descripción terrible y horrible de la humanidad. Algunos piensan que tienen una formación moral y cultural que les evita caer en los pecados que acabamos de mencionar. La formación o educación de una persona es importante, pero debemos reconocer el carácter pecaminoso y la tendencia a la maldad de la naturaleza humana. En consecuencia, todo ser humano necesita de Jesucristo como su Salvador. Sin Él, estimado oyente, no hay esperanza de regenerar a las personas. Leamos ahora el versículo final de este capítulo 1 de la Epístola a los Romanos, el versículo 32, que dice: «Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican». Y aquí concluye este primer capítulo de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Hemos visto que los seres humanos tienen una revelación de Dios, pero descaradamente desafían el juicio de Dios contra tales pecados. Y lo hacen al continuar practicándolos y al aprobar que otros los cometan también. Es que tienen encallecido el corazón, la conciencia, es decir, que se han insensibilizado con respecto a todo aquello que se opone a la palabra de Dios. Y ello nos indica que se encuentran en el nivel más bajo de su degradación. No es extraño, pues, que el apóstol Pablo no se avergonzara del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio había provisto el único medio de salvación. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo le dijo a Tomás: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Sí, estimado oyente, el Evangelio ha presentado el único medio de salvación, y ese único medio de salvación es la persona del Señor Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios. Le invitamos en esta hora a que usted acuda a Él y le acepte como su Salvador personal.
Qué sencillo, pero qué profundo ha resultado el espacio de hoy. Estamos seguros que el tiempo que hemos pasado escuchándolo no ha sido un tiempo perdido, sino muy bien invertido. Un tiempo que agradecemos lo hayan pasado junto a nosotros. Si alguno de ustedes quisiera volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los anteriores, existe la posibilidad. Lo pueden volver a escuchar en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación de La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Les recordamos nuestros teléfonos, tomen nota: 91-422-0524 y 601-20-32-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 91 422 0524 y 601 20 32 65. ¿Lo anotaron? Bueno, pues anoten también nuestra dirección electrónica: info@radioencuentro.net. Escríbanos. Si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy, estamos seguros que volverán en el próximo. Pero si por casualidad no les hubiera gustado nuestra sugerencia, es que vuelvan en el próximo. En cualquier momento vamos a sorprenderles. Y si tal vez es usted un oyente asiduo de La Fuente de la Vida, escríbanos como lo ha hecho Jorge desde Costa Rica. Les leo textualmente su mensaje. Dice así: «Quiero saludarles y agradecerles todo su esfuerzo. Llevo algún tiempo escuchando su programa y leyendo los estudios bíblicos que transmiten, y he de decirles que está siendo de gran bendición para mi vida cada uno de estos espacios». Pues ya ven, bueno, mejor dicho, ya lo oyen. Este es uno de los muchos testimonios que recibimos a diario. Muchísimas gracias a Jorge y a tantos como él que nos envían sus comentarios. Es evidente la tremenda oportunidad que La Fuente de la Vida proporciona, así que por favor aprovechenla, porque este es un medio para crecer personalmente, pero ¿por qué no? También para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. De verdad, aproveche esta herramienta y compártala en sus redes sociales. Ahora ya tenemos que marcharnos, tenemos que despedirnos, y lo hacemos con la frase que caracteriza a La Fuente de la Vida, que es mucho más que una frase bonita, es una verdadera promesa que siempre se cumple. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.